Vamos a buscar 2 de Corintios 12. Bendito sea, Señor. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está escribiendo Pablo a los corintios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de sí mismo en nada me gloriaré. De mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos a una persona, como tú y como yo, pero con una fe, un hombre de fe, una fe extraordinaria. No creo que ninguno de nosotros pueda decir que conozca personalmente a alguien con una fe como la de este hombre. Con una relación con Jesucristo, entre comillas, envidiable. Y como una revelación que hasta él mismo dice que es algo asombroso. Un hombre que vive una espiritualidad muchísimo más allá de lo que nosotros estamos viviendo y de lo que todos debiéramos anhelar. ¿A quién no le gustaría tener una relación con Jesucristo de la misma manera que tenía Pablo? El poder vivir las experiencias que Pablo vivía en Cristo. A mí me gustaría, la verdad que me gustaría. Pero él las vivió. Y eso es una parte de la vida de Pablo. Pero otra parte de la vida de Pablo es, pareciera lo opuesto, pareciera todo lo contrario. Dice que él anda en debilidades, se siente débil muchas veces, con las cosas en la vida que le tocaba vivir. Dice que en insultos, en afrentas, la gente lo insultaba cuando andaba por la calle tranquilamente, la gente lo insultaba en las sinagogas. La gente que eran sus hermanos, que era su pueblo, los judíos lo insultaban, los que no eran judíos también lo insultaban. Cuando se convierte al Señor, incluso los creyentes le tenían miedo y un poquito se mantenían al margen. Dice que también pasó por necesidades, que no había para comer. Muchas veces. Dice que también andaba con persecuciones. Vemos que muchas veces tuvo que escaparse. A veces los hermanos lo ayudaban para poder escaparse. Y muchas veces andaba angustiado. Y pareciera dos personas diferentes, pero son la misma persona. Por un lado, una persona con una vida en el Señor extraordinaria, pero por otro lado, una persona pasando unas dificultades extraordinarias, que, si somos sinceros, ninguno de los que estamos aquí pasamos. Porque a este hombre le dieron candela, lo apedrearon, fue rechazado. Pero de alguna manera, todos podemos vernos un poco relacionados, un poco identificado con este hombre, ¿no? Porque todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia con Cristo. Pues de una manera o de otra, pues tenemos una relación con él, o más amplia, o más intensa, o menos intensa, y todos tenemos algo de revelación de parte de Dios. Los que menos tienen, tienen la revelación de saber que Jesucristo es Dios. Y eso, tela de revelación, no es una cosa menor. Entonces, todos tenemos una espiritualidad, pero por otro lado, también todos las hemos pasado. Y si no las has pasado, las vas a pasar. Porque si te dijeron que no las vas a pasar, eso te vendieron una realidad que es una ilusión, no es verdad. Todos las vamos a pasar. Todos vamos a andar en angustias. Todos vamos a llorar. Este pastor, la familia, todo el pastor, en una boda. Y es así, porque cuando sales a la calle llueve. Y llueve para nosotros y llueve para los que no son creyentes. Hubo un hermano de una iglesia calvinista a principios del siglo pasado. Me acordaba cuando estaba escribiendo de Miguel, que también él hablaba de un creyente, que en un momento de angustia estaba, bueno, él nació en 1892 y le tocó vivir todo lo que era la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial un momento en Estados Unidos un momento de angustia, ¿no? Porque no se sabía hacia dónde se iba, Estados Unidos estaba siendo atacada, los chavales estaban yendo al frente, venían con más derrotas que victorias, y ahí, en medio de todo esto, hubo una persona que oró una oración y dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo cambiar y la sabiduría para poder conocer la diferencia, viviendo cada día un día a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, hacia ti. Pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera. Y creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad. De modo que pueda ser razonablemente feliz mientras viva en esta tierra, e infinitamente feliz el día que esté contigo. Yo no sé si a alguien le suena esta oración. Buscando en ella, buscando hoy sobre ella, parece ser que es una de las oraciones que más se siguen orando a día de hoy. Está el Padre Nuestro y después parece ser que hay muchos hermanos que oran esta oración cada día. Y no solamente la oran personas que son creyentes en Cristo, sino que la oran gente de todas las religiones, incluso hay personas que son ateas y la oran. Cambian algunas cosas, como el tema de Dios y pero sí es una oración que es muy reconocida por infinidad de personas, incluso en círculos empresariales, en universidades. Y es que analizándola, es una oración que es poderosa. Y que en un momento determinado transformó la forma de ver el mundo de este hermano, se llamaba Reinhold. Y su oración es conocida como la oración de la serenidad. La gente que está en Alcohólicos Anónimos, pues todos los días la ora. Y de la misma manera que le oraba esto, este hombre, a mí me da la sensación de que muchas cosas que él plasma en esta oración son muy similares a lo que estaba viviendo Pablo, a lo que vivió Pablo. En ella reconoce un montón de cosas. Dice: Dios, concédeme la serenidad para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y es que hay un montón de cosas que no podemos cambiar. Es imposible. Y con esto no quiero decir que debemos ser conformistas, porque es verdad que hay muchas cosas que no podemos cambiar, pero eso no quiere decir que no le podamos estar orando a Dios para que cambien. Porque él mismo dice que él, durante 3 veces, le oró al Padre porque tenía un ovejón en la carne. Él no podía cambiar esa situación, pero no dejaba de orar al Padre por ello. Y había un montón de cosas que no podía cambiar. Él no podía cambiar el que la gente lo persiguiera cada vez que hablaba. Él no podía cambiar, pues, que lo insultaran. Era una realidad con la que tenía que vivir. Él no podía cambiar que lo insultaran. Al igual que nosotros no podemos cambiar un montón de cosas. Ninguno de nosotros puede hacer que mida 5 centímetros más. Es imposible. Y parece una tontería, pero hay mucha gente que no se da cuenta de que no puede cambiar eso. Y se gastan fortunas en poder cambiar partes de su cuerpo para poder agradarse cuando se miran al espejo. Normalmente tienen una mirada muy corta porque si nos fijamos, estas personas que gastan este dinero, según van pasando los años, pues el postrer estado vino a ser peor que el inicial. Quizá en algunos, los que les salen bien las operaciones al principio, pues sí, es satisfactorio. Pero después, y no estoy en contra de la cirugía estética, que veo que hay veces que es necesaria porque hay cosas que son graves y son necesarias solucionar. Pero sí es verdad que hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar el pasado. No, por más que nos duela lo que pasó, o por más que haya pasado lo que haya pasado, para nosotros es imposible cambiar el pasado. No se puede hacer. No podemos cambiar la situación mundial. Es imposible para ninguno de nosotros transformarla. Es imposible dejar de vivir en un mundo de pecado. Es imposible. Por más que lo intentemos, este mundo es un mundo en donde reina el pecado. O sea, donde reina una actitud, la forma de vida de las personas que están totalmente en contra de Cristo y que se va degradando cada día. Eso son realidades. Y están ahí. El problema es que muchas veces esas realidades que están ahí, que no podemos cambiar, afectan a nuestras vidas de tal manera que podemos llegar a situaciones peligrosas. Afectan a nuestra vida de tal manera que muchas veces nos agobian. ¿Cuántas personas hay que viven agobiados por lo que pasó en el pasado? ¿Cuántas personas hay que fueron maltratadas de pequeña y eso marcó su vida? Y por aquello que pasó en el pasado, viven agobiados, viven tristes. Y condiciona sus vidas lo que pasó en el pasado. No se puede cambiar. Las cosas que no podemos solucionar muchas veces afectan a nuestras emociones. Afectan a nuestro estado de ánimo diario. Y muchas veces cambian la perspectiva que tenemos de vida. Pero la realidad es que son cosas que no se pueden cambiar. Incluso a veces esas cosas hacen que nosotros enfermemos. Pero cuando estamos leyendo lo que estamos leyendo en Corintios, vemos que esas cosas Pablo las afronta de una manera diferente. Vamos a leer Filipenses 4. Versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez. Está hablando, bueno, de otros temas. Pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Lo que había era lo que había, y él había aprendido a contentarse viviendo la situación que tuviera que vivir. Él dice que cuando está pasando persecuciones, necesidades, angustias, cuando en realidad se siente débil, dice que en esos momentos él se goza. Él no permite que todas esas cosas que no puede cambiar le afecten de manera negativa a sus emociones. Que no permite que le afecten de manera negativa a su forma de ver la realidad de las cosas. No permite que le afecte de manera negativa a su presente y a lo que puede ser su futuro. Él afronta las cosas de una manera gozosa. Él tuvo que aprender a contentarse, sea cual sea la situación en la que esté viviendo. Y es por eso que vemos a Pablo en el fondo de una cárcel cantando alabanzas. Porque él entendía que hay cosas que él no puede cambiar. Y que en el medio de esas situaciones tiene que gozarse. El hombre que hizo esta oración, al igual que Pablo, eran dos personas que eran transformadores. Ellos no se conformaban con ver las cosas tal y como estaban. Ellos, si sabían que algo podía cambiar para bien, tenían que cambiarlo. Pero tanto en la oración que acabamos de leer como Pablo, había situaciones que ellos tenían miedo. Porque el miedo no es algo que sea pecado, ni mucho menos. Pero sí es verdad que cuando uno quiere cambiar algo, siempre se levanta como dificultades, siempre se levanta como oposiciones, y eso todo genera un miedo. Por eso el que oraba esta oración dice: dame el valor necesario para poder cambiar las cosas que sí puedo cambiar. ¿Por qué muchas veces no cambiamos las cosas que podemos cambiar? Si somos sinceros, porque tenemos miedo. Yo me acuerdo de decisiones que tuve que tomar en el trabajo, que me costó alguna de ellas tomarlas años. ¿Por qué no las tomaba? Porque me daba miedo. Porque me daba miedo tener que ponerme en las manos de Cristo y confiar. Sigo orando a día de hoy que me dé valor para poder seguir transformando situaciones. Porque la realidad es que no lo tengo. Tú quieres solucionar un problema en tu casa, una problemática con un familiar tuyo. Tienes que ir y hablar y confrontar la situación. Y eso genera miedo. Porque a ninguno nos gusta que cuando vayamos a solucionar un problema, el que se espera que reciba la bendición de nuestra parte, te dé una torta en la cara. ¿A qué no? Pero antes de ir, muchas veces viene el miedo a nosotros. No queremos exponernos. Nos da miedo. Pero siempre que haya que cambiar algo, siempre va a haber oposición. Es así. A lo largo de toda la Biblia, cada vez que alguien de parte de Dios se levanta para poder transformar alguna cosa, para poder avanzar, para hacer que el reino avance, para cualquier cosa, hay oposición. Siempre. Y este hombre que oraba esta oración lo tenía claro. Por eso demandaba del Señor: Señor, por favor, dame el valor necesario para poder afrontar lo que tengo que afrontar, para poder cambiar las situaciones. Vemos a alguien que está abusando en la calle de otra persona. Las personas que pasan a su lado podrían cambiar la situación. Pero ¿por qué no se meten a solucionarlo? Porque tienen miedo. Vemos que en una mesa de comida se está hablando de temas que la verdad es que están pastoreando las mentes de esas personas que las están diciendo. Pero ¿por qué no levantamos nuestra voz diciendo lo que creemos sin tener que ofender a nadie? Porque tenemos miedo. Porque en un momento determinado estás hablando con alguien y alguien dice: me cago en... Y tú sigues hablando como si nada. Y me dices: por favor, cuando dices eso me estás ofendiendo, es mi padre. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo. Pero a causa del miedo que tenemos, Muchas veces nos conformamos con vivir lo que estamos viviendo. Pablo y este hombre no eran personas conformistas. Eran personas que eran transformadores. Ahora el tema es cómo eres tú. ¿Eres un conformista o un transformador? Pablo, cuando ve que Pedro se está sentando y ahí con los judíos judaizando y ya haciendo cosas que no correspondían a una persona que había nacido de nuevo, que había conocido a Jesucristo, ¿qué hace Pablo? Coge y lo confronta delante de todos y dice, mira, lo que estás haciendo es un error. Cristo no nos salvó para esto. Él quería transformar la realidad de Pedro. Él quería transformar la realidad de todos los que estaban allí en aquel momento. Pablo, cuando llega a una iglesia o escucha de una iglesia que está pasando esto, lo otro, se queda callado. Los confronta. Y a él le da igual lo que digan de él. Pero él, cuando ve una situación que está errónea, coge y la confronta. No tiene ningún problema con eso. Pero a veces, por miedo, no confrontamos situaciones. Pablo era un transformador. Cuando una iglesia iba hacia atrás, estaba perdiendo la libertad con la que habían sido libertados, coge y le dice, que estáis perdiendo libertad. Y ellos le dirían, ¿y a ti qué te importa? ¿Quién eres tú para decirnos nada? Pero eso a Pablo no le hacía callar. Él tenía miedo, Pablo tenía miedo de que lo que había sembrado, que se perdiera. Pero él seguía hacia adelante. Pablo siempre estaba pensando en transformarlo todo para Cristo. Pero también tenía clara una cosa, que lo primero que tenía que ser transformado era él mismo. A veces cogemos el camino inverso, ¿no? Queremos cambiar a los demás. Pero no nos damos cuenta de la primera parte de la oración, Señor, ayúdame a convivir con lo que no puedo cambiar. Y yo añadiría, y ayúdame a cambiar a mí. Este hombre que hace esta oración sabía que las adversidades eran parte del camino. Pero no porque hubiera adversidades, que ya lo tenemos hablado ahí atrás, él iba a dejar de caminar. Ayúdame a entender que las adversidades son un camino que me llevan a paz. Él sabía que estamos en un mundo pecador. Y eso, cuando tú sabes eso, tienes mucho terreno ganado. Porque sabes que tu lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra otra serie de cosas que están ahí, que quieren gobernarlo todo. Potestades, autoridades. O sea que aquel que comete pecado no es tu enemigo, sino que es una oveja perdida, que no tiene pastor. El que sabe que vive en un mundo pecador, pues tiene mucho ganado también en el aspecto de que sabe que ese mundo no le puede afectar a él mismo. Que tiene que tener cuidado, porque todo lo que hay ahí fuera quiere afectarle a él. Y había descubierto que a todos los que amamos al Señor, todo lo que nos pasa, todo ayuda bien. Y eso, cuando uno está pasando por angustias, tener ese nivel de revelación, créeme que ayuda. Y ayuda mucho. Porque el camino por el que estás pasando, cuando la estás pasando canutas, te lleva al Padre y ayuda a bien. Y eso te da fortalezas para seguir. entendiendo también que todo lo puedes en Cristo, porque Él es el que te permite ir hacia adelante, Él es el que te fortalece, Él es el que te sostiene. El tema es que también necesitaban saber cuál era la diferencia. Porque a veces hay una línea ahí tan fina que no nos damos cuenta. Estamos muchas veces peleando por nosotros mismos contra situaciones que nosotros no podemos cambiar, con las cuales tenemos que aprender a convivir. Y con gozo. Esas situaciones debiéramos dejarlas en las manos del Señor, porque solamente Él las puede cambiar. Y al mismo tiempo debiéramos dejar nuestros corazones en las manos del Señor, porque Él es el único que puede estarnoslo protegiendo mientras estamos viviendo por esas situaciones. Porque si no, el corazón se te va a desgarrar, se te va a romper, se te va a deshacer la mente. Pero ¿por qué? Es así, porque no aceptamos que hay cosas que no podemos cambiar. Y seguimos en nuestras fuerzas peleando contra ellas. Y por otro lado, a veces no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que sí podemos cambiar simplemente cambiándonos nosotros. Porque una vez prediqué que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Porque mi perspectiva de ver todo lo que me rodea hace que todo lo que me rodea sea de otro color. Porque ¿cómo vas a amar a alguien que te hace daño si no entiendes que estás rodeado de un mundo de pecado y que está manipulado, que está tocado, que está ensuciado por el pecado? Y ese que te hace daño te está haciendo daño porque también está siendo afectado por el pecado, de la misma manera que tú le haces daño a él. Porque mientras estemos aquí, seguimos siendo pecadores, por más que vengas a la iglesia todos los días y ores y diezmas y leas. Seguimos siendo pecadores. La diferencia es que la sangre de Cristo nos lava, Él nos justifica, Él nos redimió. Pero ¿quién no sigue pecando? ¿Quién durante esta última semana no pensó algo de alguien que pasó? ¿Quién no criticó en su corazón a alguien que vio? ¿Quién no habló algo de... ¿Quién no mintió? Todos. Pero debemos diferenciar lo que sí podemos cambiar de lo que no podemos cambiar. Y en lo que sí podemos cambiar, tenemos que activarnos sin miedo. Porque podemos cambiar muchísimas cosas. Pablo fue capaz de transformar el mundo en el que vivía. Iglesias que abrió, no están aquí todas, seguro. Fue tal la influencia de lo que hizo Pablo, Jesucristo a través de Pablo, que sigue afectando a nuestros días. Las palabras de Pablo, lo que hizo Pablo, siguen afectándonos a nosotros. Y a este hombre le pasó de la misma manera. Él transformó la mentalidad de los estadounidenses de su época. Él transformó la mentalidad de los estadounidenses en el momento de guerra. Y lo que fue la posguerra. Y eso sigue afectándonos a nosotros a día de hoy. Porque estamos viviendo un momento de paz como nunca se conoció en Europa. Tantos años de paz después de una guerra nunca los hubo en la historia de Europa. Gracias a que hubo un pueblo que se involucró, entró y supo hacer las cosas con sus errores después de la Segunda Guerra Mundial. Dice que fue uno de los pensadores, teólogos y políticos más influyentes de su época. Aquí apenas se conoce, yo no lo conocía. Yo conocía la oración nada más. Pero yo estoy seguro que quizá no podamos cambiar el mundo, no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar nuestras casas, sí podemos cambiar nuestros sitios de trabajo, sí podemos cambiar los institutos, las facultades. Y tú cambias allí y el otro cambia allí. Y allí hay otra iglesia llena de gente que puede cambiar allí en su entorno. Y ahí en Emilladoiro hay otra. Y podemos afectar. Estoy totalmente convencido. Eso no quiere decir que haya momentos que esté más animado y otros momentos más desanimados. Pero sí creo que podemos afectar a nuestro entorno. No solamente creo que podamos afectar a nuestro entorno, sé que estamos afectando a nuestro entorno. El tema es cuánto. Va a depender de nosotros. Va a depender de nosotros. Que Dios os bendiga.